próximo boletín de informaciones. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 12 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido cotidiano informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer en la tarde de hoy, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. La agenda cargada, como siempre, tenemos informaciones de mucho valor. La situación de dos activistas de derechos humanos que han sido hostigados en las últimas horas. Hablaremos en breve con un economista sobre la situación de los aumentos del caso del COVID, las colas y la inflación que ya ataca a los mercados y a la clase media y empresarial privada cubana. También en la segunda parte del espacio, uno de los jóvenes participantes de los huelguistas del Movimiento San Isidro va a denunciar hoy en nuestro espacio qué ha sido de su vida luego de concluido el evento, el hostigamiento continuo por parte de las autoridades. Y finalizaremos en Baracoa con la situación allí del ordenamiento monetario y luego la veremos con un campesino en Quemado de Güines. En el panorama informativo nacional, Cuba reportó hasta las 12 de la noche de este lunes 11 de enero ya 487 casos de COVID y dos nuevos fallecidos. Es importante aportar a esto que las provincias más complicadas en las últimas 72 horas son La Habana, que reportan en tres días ya 512 casos, Matanzas con 216, Santiago de Cuba con 222, Guantánamo 217, Villa Clara 89 casos y Ciego de Ávila con 72 per cápita. También hacen titulares a esta hora la participación anoche en la mesa redonda del zar de la reforma del castrismo, Marino Murillo, quien habló que el encarecimiento de la vida de los ancianos y los comedores, que el gobierno no puede tener toda la responsabilidad de todos los gastos en Cuba. Estados Unidos regresa a la dictadura de Cuba, a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y el gobierno cubano hará préstamos de 1,000 pesos para cubrir la desaforada subida de precios. Sumado a esto, la Guardia Costera interceptó en esta jornada 12 balseros cubanos a 8 millas de la ciudad de Fort Lauderdale, acá en el sur de la Florida. Y el régimen cubano prohíbe a la hija de José Daniel Ferrer entrar a Cuba. Y finalmente, también pues el régimen cubano, denuncian en el portal Diario de Cuba, está dejando morir al opositor Ariel Valdés García, quien ha estado esperando durante 15 días que las autoridades del municipio Playa, donde reside, le brinden una adecuada asistencia médica. Sin embargo, aún se encuentra en su hogar muy enfermo, indicaron al portal cubanés sus propios vecinos. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional y en breve pues esperamos ya establecer contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, que se trata del destacado economista Elías Amor Bravo desde Valencia, España, para nuestro espacio, como siempre, aportando pues sus conocimientos y toda la información que puede aportar en el plano económico para su vasta audiencia que tiene dentro de Cuba en tiempos convulsos, como los que vivimos ahora en cuanto al ordenamiento monetario y la situación del COVID-19 en Cuba. Esto es lo que esperamos ya en breve tener para nuestro espacio. También es importante las quejas que han estado dando los cubanos, que señalan que el gobierno de La Habana es el principal responsable, independientemente de las indisciplinas sociales y demás, pues el gobierno cubano es el principal responsable del rebrote del COVID-19. ¿Por qué? Bueno, por haber abierto las fronteras en busca de las divisas tan necesarias para el gobierno. Y además de esto, pues la incapacidad del gobierno y del Estado para abastecer los mercados cubanos para evitar con esto las aglomeraciones de personas desde Oriente hacia Occidente, que es el denominador común en busca de comida. En todo momento es la situación que continúa ocurriendo a lo largo y ancho del país. Nos vamos ya a Valencia, España, a esta hora de la tarde, 2:10. Un placer, como siempre, la presentación a esta hora del destacado académico cubano, el economista Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Tomás. Gracias de nuevo por aquí, por estar en tu programa, con tu audiencia.
Bueno, profesor, tenemos varios temas. El primer tema que quisiera tocar con usted es la situación que está ocurriendo, Elías, con las tarjetas MLC, que aparentemente ahora se está informando desde dentro de Cuba, y usted tiene buena información al respecto, que no se pueden cambiar ni en CUC ni en CUP. El sistema bancario, están diciendo que los cajeros han eliminado el cambio de CADECA. ¿Qué implicación tiene esto y por qué está ocurriendo?
Bueno, eso ya lo informaron ellos originariamente cuando se lanzó todo esto de las tiendas en moneda libremente convertible, y se dijo que para poder operar se expedirían unas tarjetas de débito, no de crédito, para poder realizar las compras única y exclusivamente en las tiendas en moneda libremente convertible. Y esas tarjetas tenían que respaldar a un depósito en dólares abierto en una serie de bancos del Estado. Pero en ningún momento se habló de poder sacar el dinero con esas tarjetas, ni siquiera convertirlo a CUC, que es la moneda que ahora va a desaparecer, ni a pesos cubanos, con lo cual, bueno, se mantiene un poco lo que es el enfoque y el planteamiento de la norma, que los cubanos puedan comprar en las tiendas en moneda libremente convertible sin utilizar los dólares, solamente tenerlos como referencia a los efectos de los precios que no están establecidos en pesos cubanos, sino en dólares. Y, bueno, para poder comprar, tiene uno que tener el depósito abierto en el banco por una cantidad lo suficientemente grande para poder hacer esas compras. En definitiva, no hay ningún cambio con respecto a lo que fue el planteamiento inicial, y es más, según nos hemos ido enterando, este modelo se ha extendido a la venta de insumos y aperos para los pequeños productores agropecuarios, que tienen ahora una red de tiendas dependientes del Ministerio de Agricultura para poder hacer esas compras, que tienen que hacerse con un sistema similar, es decir, han de pagarse en dólares con la tarjeta de plástico, la tarjeta de débito, respaldada por una cuenta también en dólares en los bancos. En definitiva, es el mismo modelo del gobierno comunista, que lo que quiere es centrifugar todas las pocas divisas que hay en la economía cubana en beneficio del gobierno.
Bueno, profesor, una parte aquí antes de continuar con su análisis. Usted sabe que, por supuesto, Radio Martí tiene su clientela en Cuba, todos esos cubanos que nos escuchan ávidamente y que hacen las denuncias, las violaciones de derechos humanos aquí, que lamentablemente no pueden hacerlo en el servicio de información porque está en manos del oficialismo. Pero, como usted ha apuntado en otras oportunidades, hoy tengo otra evidencia nueva que no solo nos escuchan los cubanos, sino los castristas también. Y le voy a decir por qué. Ayer, pues, tuvimos la cortesía de hacer un reportaje acá para el noticiero con la situación del desplome, Elías, de los comedores para las personas más vulnerables en el país. Sí, ese reportaje se hizo acá, tengo el honor de haberlo hecho, y hablábamos con muchos cubanos en la isla que hablan de que en La Habana, pues, de 2 pesos que costaba el desayuno, almuerzo y comida para estas personas beneficiadas de este tipo de subsidio, con el ordenamiento, ahora vale 20 pesos. Y en el interior del país, de 2 pesos, ha aumentado a 26. Muchos cubanos no están yendo. Bueno, pues usted sabe qué pasó, Elías. Anoche se apareció en la mesa redonda el zar de la reforma, Marino Murillo. Y de rampante, lo primero que dijo fue que no todo en Cuba puede ser responsabilidad del Estado. Y apuntó Murillo que instituciones como el sistema de atención a la familia, de la que hablamos acá, y las casas de abuelos, habrá que buscar otras soluciones, pero no puede ser el Estado. ¿Nos escuchan, Elías?
Sí, nos escuchan, y yo creo que en este aspecto, bueno, pues está bueno que nos den la razón. Nosotros también lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Vamos a ver, si el Estado comunista no puede sufragarlo todo, el Estado comunista lo que tiene que hacer es abrir espacios para la actividad privada. Y la actividad privada, que es más eficiente y que es capaz de obtener rendimientos a escala en todo lo que hace, le va a demostrar a Marino Murillo que esas comidas a los abuelos se pueden hacer a unos precios muchísimo más baratos que los que elabora el gobierno en este momento. ¿Y por qué eso es así? Bueno, pues porque tú y yo sabemos, Tomás, y se lo decimos a los comunistas que nos están oyendo, que cuando el sector privado funciona en cualquier actividad económica, lo hace con algo que ellos no tienen, que se llama eficiencia. Eso significa que en lugar de contratar a 1,000 trabajadores para hacer una cosa, contrata el número adecuado para conseguir los mayores niveles de productividad. Y con eso es como se consiguen esos costes más bajos que permiten comercializar esos servicios. Esos servicios de comida a las personas mayores existen aquí en España. España tiene un sistema que se llama comida en casa, que en la zona aquí de Valencia se llama menjar a casa, que es el idioma que aquí se utiliza, el idioma valenciano, y en definitiva es lo mismo a personas mayores que no tienen posibilidades de prepararse la comida. Hay unas empresas de servicios de inclusión social que les llevan la comida todos los días perfectamente empaquetada. Luego, que no vengan contando que son ellos los únicos que lo hacen en el mundo, que total lo hacen para poca gente. Yo me puse a analizar las mismas cifras, Tomás, y realmente no es un servicio mayoritario, ni mucho menos. Y bueno, como tú has dicho, han subido los precios de una manera espectacular con esto de que van a reducir las gratuidades y todo ese tipo de cosas. Y que no diga Murillo que eso es lo contrario de lo que ellos hacen, porque en definitiva ese es el problema fundamental del régimen comunista: funcionar con una ineficiencia enorme, con unos costes elevadísimos, y tratar de que sea el pueblo cubano el que lo pague todo.
Profesor, ¿a dónde vamos con esta combinación letal, que es un incremento dramático de los casos de COVID y la desesperación de los cubanos aglomerados de Oriente a Occidente buscando comida? Es una ecuación fatal, Elías.
Pues sí, porque cada día es mayor el número de economistas en todo el mundo, que yo entre ellos me inscribo también, que señalan que no hay forma de recuperar las economías de todo el mundo si no se lucha de manera efectiva contra la enfermedad, contra la pandemia. Se pensaba que podrían encontrarse fórmulas que combinaran actividad económica y lucha contra la pandemia, pero se está viendo que no es así, y que cuando aflojas por un sitio en el sentido de que aumenta la actividad económica, el contacto entre las personas y la ruptura de los mecanismos de protección hacen que se produzca un incremento de los casos de la enfermedad que pone en entredicho los avances conseguidos en materia económica. Y esto es lo que le está pasando a Cuba. La consecuencia, pues yo creo que está muy clara: la temporada alta del turismo para Cuba de este año se acaba también. El año pasado no la tuvieron, el año pasado venía ya del año 2019 una caída del turismo muy importante. Este año no vayan a ir los turistas al Caribe, bueno, a lo mejor a otros resorts de la República Dominicana o de Jamaica o de las Bahamas, pues sí que van, pero a Cuba no van a ir. Y claro, con estas señales tan negativas, si el turismo no recauda las divisas, bueno, pues el año se presenta muy malo. El ejercicio económico del 2021 no va a ser ese rebote que anunció el ministro Gil en la Asamblea Nacional, sino que la economía cubana entra en una fase difícil de describir y que, lógicamente, nos va a mantener a todos muy atentos a lo largo de este año, e iremos informando a tus oyentes que nos siguen en Cuba y que son muchos, a los que mando un gran abrazo, porque la situación de la economía cubana, desde luego, es muy compleja, y si es compleja es precisamente porque las autoridades no acaban de tomar las medidas que tienen que adoptar para que la economía cubana prospere, sea libre y en definitiva se asemeje a las del resto del mundo, que no tiene por qué ser Cuba un caso excepcional.
Gracias, profesor, como siempre.
A ti.
Desde Valencia, España. Desde Valencia, España, nos vamos al oriente cubano, a San Benito, en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba, y establecemos el contacto con el campesino cubano y opositor cubano independiente, Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para ti, para tu equipo de trabajo y para la audiencia.
Bueno, Alcibiades, cómo no, gracias, Alcibiades. Sabemos que has recibido nuevas amenazas a pesar de tu condición de ser un impedido físico por la diabetes y que has sufrido la amputación de ambas piernas. Pues el 31 de diciembre, tan temprano como hace escasamente menos de 2 semanas, has recibido nuevas amenazas. ¿De qué se trata, Alcibiades? Vamos a hacer la denuncia.
Sí, como no, mira, Tomás, el día 31 de diciembre, aproximadamente a las 11 de la mañana, se presentaron en mi casa dos oficiales de la seguridad del Estado, uno que se hace llamar Eric y otro que se presentó como el jefe de enfrentamiento en el municipio. Estas personas no vinieron solos, vinieron acompañados de unas 12, 14 personas que son los factores de aquí, de la comunidad donde vivo. La delegada, la jefa de los CDR, bueno, todos los factores. El objetivo de la visita era, en primer lugar, alertarme de que no podía recibir en mi casa a algunos opositores, hermanos míos, y el otro objetivo era amenazarme delante de todas estas personas para hacer un poco de presión. ¿Qué sucede? Que aquí mi familia y yo los recibimos como se merecían y al final logramos que salieran de aquí de la propiedad. ¿Pero qué sucede? La audiencia debe saber, como ya tú dijiste, que yo soy un hombre al que le faltan las dos piernas. Y entonces, en este CDR, al cual, gracias a Dios, no pertenezco, hacía mucho, mucho tiempo que no se hacían guardias. Parece que en reunión extraoficial hicieron una reunión y le indicaron a las autoridades de aquí del CDR que debían hacer guardia, no para cuidar los recursos de la revolución ni nada de eso, sino para montarme una guardia permanente en el frente de mi casa. ¿Qué pasa? Que diariamente yo aquí tengo un chequeo constante y aparte de ese chequeo, ahora en las noches también en frente de la casa tengo a estas personas que están, no sé, velando no sé qué cosa. ¿Qué pasa? Como yo tengo la condición que tengo, que no puedo moverme de aquí de esta silla, mi temor es que a alguien se le vaya a ocurrir tirar algo para el patio o hacer algún tipo de actividad de la que después puedan incriminarme. Y es por eso que estoy llamando la atención para que se tenga en cuenta esto, porque es una situación que es preocupante para mí, en mi casa y para mi familia.
Alcibiades, pues los micrófonos de este espacio abiertos para... Y vamos a estar leando con usted seguimiento semanalmente a ver en qué termina este hostigamiento. Alcibiades, antes de terminar... Y por cierto, Alcibiades, recomendación a la producción, si en algún momento tiene la oportunidad de tirar una foto a estos intrusos, sería bueno tenerla. Alcibiades, antes de concluir, en algo más de un minuto, ¿cuál es la situación de un tema que usted domina perfectamente, el campesinado cubano con el ordenamiento monetario? Se han disparado los precios, pero los campesinos ahora tienen que comprar asadones, ropa e insumos a estas sumas altísimas de pesos cubanos, pero no pueden vender nada más que al precio topado que le ha puesto el gobierno. ¿Cómo usted ve esta situación?
Así mismo, mira, la audiencia debe saber que tengo una zona agrícola. Aquí las actividades fundamentales en un tiempo eran el cultivo de la caña y la producción cafetalera. Ya la caña se ha prácticamente desaparecido. Entonces estas cooperativas no se dedican a la producción de alimentos. O sea, que la producción de alimentos está en manos de los particulares. ¿Qué sucede? De hace mucho tiempo los particulares habían optado por vender sus productos a aquellos que venían hasta el campo a comprárselos. Y los productos iban directo para Santiago. ¿Qué ha pasado? Esto sigue sucediendo. Lo que ahora estos campesinos, ante el aumento de estos precios y como un mecanismo de defensa para ellos poder vivir, más mal vivir, pues entonces ya ahora, además de los productos que se van hacia la ciudad, pues entonces los pocos con los que se quedan ellos después de entregarle acopio, no sé si tú sabes, bueno, todo el mundo sabe que hay que entregarle acopio, entonces los con los que ellos se quedan, los venden a la población, pero a muy altos precios, precisamente por esta tarea de reordenamiento salarial que también los afecta a ellos y ellos tienen que buscar mecanismos de defensa. Te puedo poner un par de ejemplos. Por ejemplo, mira, pagamos aquí a fin de año una libra de ñame en 8 pesos. Un producto que en su momento estuvo a 1 peso, a 1.50, no más. Pagamos 25 por la libra de malanga, 7 pesos por un paquete de lechuga con 5 hojas y así por el estilo. Entonces, yo considero que esta actitud de los campesinos es bastante lógica, porque ante todas estas medidas que se han adoptado, que los asfixian un poquito más, porque ahora tienen que pagar mucho más para hacerse de los implementos que ellos utilizan, pues tienen que buscar un mecanismo de defensa para ellos poder resolver las dos situaciones, las de sus casas y tener a mano las cosas que necesitan para trabajar.
Alcibiades, es muy lamentable la situación del desabastecimiento. El gobierno no es capaz de resolver el problema del desabastecimiento en medio de un rebrote de la pandemia, pero tampoco deja que los campesinos independientes lo hagan.
Exactamente, sí, porque todo está seguido de una serie de medidas ilógicas que siempre las he evaluado de incoherentes, que no le permiten a estos campesinos la libertad de producir y que los precios no los regulen los inspectores o los policías, que los precios los regule el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Estos campesinos durante 62 años han vivido, mal vivido, como ya dije ahorita, de lo poco que ellos pueden sembrar. Entonces, hubo una etapa en la que optaron por sembrar productos que no se les exigía entrega. Por ejemplo, el maní. Ahora, en estos momentos, ya las cooperativas, a las que pertenecen algunos, pero los independientes lo que están haciendo es que venden el maní. Pero que el maní también se encareció. Y en estos momentos están cobrando por una lata de maní 100 pesos, producto que costaba 35, 40 pesos. Y todo esto que ellos pueden hacer son mecanismos de defensa ante las condiciones que les son impuestas para ellos desarrollar su trabajo y sus producciones.
Gracias. En San Benito, Songo La Maya, con Alcibiades Silva. Vámonos en breve a una pausa informativa. Cuando regresemos de la misma, estableceremos contacto en Guantánamo, Cuba, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 12 de enero. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio, en control de la cabina, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a comenzar con otra historia que narra el continuo hostigamiento de la policía política en contra de los activistas de derechos humanos en el país. Se trata de lo ocurrido ayer en pleno día a Henry Cueto Guzmán, activista de People in Need y también de la Unión Patriótica de Cuba. Fue detenido en plena calle, citado por oficiales, lo citaron a las 11 de la mañana a la unidad de la policía ahí en Guantánamo, donde fue hasta golpeado. Estuvimos detrás de Henry, no pudimos hablar con él antes de ir al aire a las 2 de la tarde, pero ya fue liberado en horas de esa tarde, ayer, y lo tenemos en línea para que nos cuente todos los detalles de lo ocurrido, que incluso llegó hasta el maltrato físico. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, Henry, ¿qué pasó ayer cuando me llamaste a la mañana y se me han citado a las 11? Perdimos la comunicación. A partir de ese momento, a todo el pueblo de Cuba que te escucha, cuéntanos qué pasó.
Ayer, como yo le expliqué a ustedes, en la calle me abordaron en la vía pública dos ciudadanos vestidos de civil, los cuales me fueron para arriba y me dijeron que si yo no lo conocía, le dije que yo no conocía a ninguno de ellos, y ahí acto seguido uno sacó, su cartera, la abrió y me dijo, yo soy el teniente, y me dijo un nombre, pero usted sabe que esos nombres son inventados. Me dijo que me iban a estar esperando a las 11 de la mañana en la unidad del Parque 24 de aquí de la provincia de Guantánamo. Eso me lo dijo faltando unos 40 minutos, quizás menos. O sea, y le expliqué, mira, hay COVID, ¿cómo es eso? Pero no nos interesa. Tú a las 11 tienes que estar ahí. Si no estás ahí, te aplicamos el delito de desobediencia. Está bien, yo fui a dicha unidad y cuando llegué a la unidad, me subieron para el tercer piso de la unidad, donde se encontraba el oficial Luis Ángel, Víctor Leoni, que es el segundo jefe de atención y represión contra la contrarrevolución aquí en Guantánamo, según ellos.
Trabaja para la seguridad del Estado.
Exactamente, todo de la seguridad del Estado. Cuando entro a la oficina, Luis Ángel tiene una estonfa en la mano y se daba, o sea, con una mano tenía la estonfa y se daba en la otra mano así. Y me dijo, ¿tú sabes por lo que tú estás aquí? Le digo, yo no sé por qué tú estás aquí. Y me dice, así que tú eres el que está mandando a poner los carteles en la ciudad de Guantánamo. Entonces yo le explico, le digo, no, que están perdidos, que yo mando a quien yo mando, yo no mando a nadie. El pueblo es quien ha salido a la calle, que se ha cansado de esto y en toda la cola y en todo, están armando todo eso. Y ahí entonces le dije, mira, yo no tengo nada, usted búsquenme un fiscal, usted me busca a mi abogado, yo necesito asistencia legal, yo no tengo nada que conversar con ninguno de ustedes. Bueno, este oficial cogió, se me acercó y me dijo, oye, te estoy hablando. Y yo me quedé callado, me dijo, te estoy hablando, y ahí me dio dos bofetadas. Me dio dos galletas y me dijo, te estoy hablando, y se metieron los otros oficiales. Entonces me sacaron de esta oficina y me llevaron a otra oficina de nuevo. Allí la misma historia, una oficial, una muchacha, que no me quiso decir su nombre nunca, me dijo, tienes que ponerte esto, un pedazo de colcha de trapear, me la querían poner entre el pantalón y el dedo, dicen ellos que para hacerme una prueba de dolor y tomarme las huellas dactilares. Le digo, ustedes tienen todo mi dato, ustedes tienen todas mis cosas, ¿esto qué lo está haciendo? Ella me dice, no, el instructor que te está atendiendo. Le pregunto, que yo no tengo ningún instructor, que a mí me entraron directo allí. Cuando yo le explico esto a esta muchacha, el oficial Luis Ángel le dice a los otros dos oficiales, cierre la ventana. Estos oficiales cerraron la ventana y a traición por detrás me cayó a piñazo, me dio por la cabeza. Y bueno, yo caí encima de una mesa que hay allí porque me dio, imagínense, a traición. Y esta gente hacen ejercicio, ellos su tiempo lo emplean en reprimir, en dar golpes, en hacer ejercicio para golpear a personas indefensas. Allí me dijeron bien claro, me pusieron un papel y un bolígrafo que yo tenía que escribir en ese papel, que yo, Henry Couto Guzmán, tenía que poner que me comprometía a no dejarme utilizar por José Daniel Ferrer García, a no poner más carteles y de que yo iba a colaborar con la Revolución Cubana. Y le expliqué lógicamente que yo ni chivateo, ni colaboro, ni tengo nada que ver con ellos. Yo simplemente defiendo los derechos de todos los cubanos y los derechos humanos de todas las personas del mundo en general. Yo lo único que hago es activismo en favor de la democracia, de la paz, de la libertad y del pueblo de Cuba. Yo no voy a ceder ante nada. Esta gente, todo el mundo sabe, las personas que oyen este programa y ven las redes sociales, que me han dejado sin ropa, me han robado mis medios, me han roto mis propiedades. Y yo sigo en Cuba luchando por los derechos de los cubanos. Esto fue lo que ocurrió ayer. Yo responsabilizo a la seguridad del Estado, al ministro del Interior en la República de Cuba, al presidente de la República y el oficial Luis Ángel, que fue el que me golpeó, que vive en calle Pintó, entre Los Caballeros y Máximo Gómez, en la ciudad de Guantánamo. Yo sé dónde vive este oficial es conocidísimo por todas las personas que luchamos por los derechos humanos, porque ese es su actual, da el golpe, el Kevin, el mayor Sergio, jefe de la seguridad, León, y todos estos oficiales son los responsables de lo que a mi vida le pueda pasar y a mi familia.
Ahora,
porque estas personas están utilizando gente de la calle para golpear a los activistas en cola. Esto, no, estamos viviendo en una situación de que ya eso no es dictadura. Esto ya eso se pasó de dictadura, lo que está sucediendo en Cuba con los activistas y con las personas que defienden los derechos humanos.
Henry, finalmente, ¿en qué condiciones saliste de ahí?
Yo salí de la unidad a las 2:15 de la tarde. Salí en las redes sociales, está la foto y el video. Me dio por la cabeza, por la oreja del lado derecho, y me hizo como 13 un hematoma, ¿entiendes? Salí allí muy normal. Cuando salí, que intenté, porque yo no me quise ir de la unidad. Yo quise plantear, poner un requerimiento, una queja, una acusación sobre una golpiza hacia mí dentro de un centro del Ministerio del Interior. Y la respuesta que yo recibí allí por ellos mismos y el carpeta que estaba ahí es que nosotros, los contrarrevolucionarios en Cuba, no tenemos derecho a nada. Esa fue la respuesta que me dieron a mí en la unidad de policía del Parque 24 ayer 11 de enero del 2021.
Gracias.
Que yo iba a la fiscalía y me dijeron que fuera donde me diera la gana, que aquí no iba a pasar nada, que aquí la ley la ponían ellos, que eran los revolucionarios.
Bueno, de todas maneras, Henry, mi recomendación, y lo podemos hacer en otro programa después que lo hagas, tú deberías ir y hacer la denuncia de los golpes que te dieron.
Pero es que fui y me dijeron que no, la policía me dijeron que no. El capitán que me atendió ahí, porque pusieron un capitán en la carpeta, que nunca hay capitanes. Ahí lo que hay siempre, por lo general, son oficiales de bajo rango. Me pusieron un capitán que fue el que me atendió. Me dijo, no, tú tienes que sacar un certificado y tienes que buscar los testigos. Le digo, pero ¿cómo es testigo si ustedes me están dando golpes dentro de la unidad? Y dice, no, ese es el procedimiento. Y entonces, el oficial Víctor me lo dijo ahí así, a los cerquitas, y me dijo, ustedes los contrarrevolucionarios, aquí en Cuba no tienen derecho a nada. Esa fue la respuesta que a mí me dieron. Yo estoy haciendo los trámites para ir a la Fiscalía Militar a entregar la carta, como otra de las tantas cartas que he entregado ya, porque yo he entregado más de 50 cartas. A mí nunca se me ha dado respuesta, ni a mí ni a nadie que defienda los derechos humanos en Cuba.
No solo eso, el tema del certificado, lamentablemente no hay un médico cubano que tenga la honradez de certificar los golpes, no lo entregan.
Nadie hace ese trámite aquí en Cuba. Desde que ellos te llevan a un lugar, ellos dicen que tú eres un contrarrevolucionario, que tú eres un terrorista. Me lo dijeron. Me dijeron que yo refría, que yo tenía un expediente abierto de espionaje. Eso, se han hecho varios programas sobre ese tema. Pero tú sabes que tú tienes un expediente abierto sobre espionaje. Cuando querramos, nosotros cerramos ese expediente, te echamos 30 años y tú vas a la prisión. Y yo, bueno, eso ustedes lo pueden hacer cuando les dé la gana. Pero yo seguiré siendo un hombre libre que defienda los derechos de todos los cubanos. Esa es mi posición.
Gracias, Henry. Henry Cueto Guzmán, en Guantánamo, Cuba, con la denuncia de lo que está ocurriendo. Y vamos a establecer otra denuncia. Uno de los jóvenes que participó antes de concluido el año en esta protesta del Movimiento San Isidro, allí en La Habana Vieja, lo tenemos en línea para denunciar qué ha sido con su vida después de todo lo que concluyó y el hostigamiento y cómo fueron sacados a la fuerza por la policía y todo el operativo. Ha pasado el tiempo, han pasado ya semanas. Sin embargo, este joven no deja de ser hostigado por las autoridades cubanas como parte de un seguimiento por lo que hicieron ahí libremente, como debería ser el derecho de cada cubano. Tenemos en La Habana el contacto con uno de los huelguistas del Movimiento San Isidro, Adrián Rubio. Adrián, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Bueno, sí, adelante. Muy buenas tardes, Adrián. Mucho gusto en tenerte. Y nos gustaría, para toda Cuba que te escucha, ¿qué ha pasado con tu vida ¿En qué consiste el hostigamiento de la policía política después de todo lo que concluyó lamentablemente ahí el movimiento San Isidro, esa gesta tan heroica que hicieron ustedes y la represión que se desarrolló por parte del régimen y la campaña mediática, todo el aparato represivo y mediático en función de tratar de denigrarlos ustedes? Pero hay un ángulo importante de toda esta historia. Tu vida personal, ¿qué ha pasado después de ese día hasta el presente contigo ahí en La Habana?
Bueno, han pasado varias cosas. Le voy a describir todo como ha sido. Me han hecho, en menos de una semana, de México, eso fue en noviembre, dos actos de repudio que me hicieron. El primero de diciembre, y en menos de una semana se me hizo otro acto de repudio. Trajeron conga, trajeron guaguas de trabajadores hasta aquí, hasta frente a mi casa. Todo esto en presencia de una menor de edad, una niña de 10 años. También el destino mío, nieto de la presidenta del PDR, Lorenzo Caballero, con el padre en Miami. Fue uno de los que me amenazó. Primeramente, él me amenazó a mí el día que me alojaron de la sede del movimiento San Isidro. La patrulla me trajo hasta aquí, hasta frente a la presidenta del PDR, exportado, me trajeron descalzo, no me dejaron ponerme los zapatos. Me golpearon, llegué caminando cojo de un pie, el pie de derecho, con mucha dificultad al caminar. Las esposas me las tengo pruebas de esto, tengo fotos de todo. Me apretaron tanto las esposas que me rajaron las manos. También él mismo, la denuncia de Lito Taola, la han hecho varias personas y varias instituciones han hecho la publicación. Él mismo, Lorenzo Caballero, con su padre en Miami, me atacó de 9 de la noche a 2 y pico, 2:30, casi 4 de la mañana. Me atacó, empezaron a tirarme botellas para el cuarto que está arriba de mi casa. Todo en presencia, vuelvo y repito, de una niña de 10 años. Mi hermana estuvo muy nerviosa. Al otro día no pudo ir a la escuela debido a que se acostó muy tarde por el nerviosismo de la tiradera de botellas, el constante ataque. Después estuve en la patrulla. Desde que me atacaron, yo no podía salir de mi casa. Me tuvieron un mes sin dejarme salir con la patrulla aquí para aquí frente a mi casa. Yo estuve sitiado todo el tiempo, hostigado. Hubo un tiempo en el que nada tampoco se le permitía salir. Y también,
incluso cuando fuiste, en una oportunidad, cuando fuiste a buscar el pan, te detuvieron.
Sí, ya al mes, cuando se cumplió exactamente el mes de que yo había sido alojado del movimiento San Isidro, de la sede, yo decidí realizar mi vida normal. Yo no salí con un cartel, yo no salí a gritar, yo no nada. Salí a realizar mi vida normal como un ciudadano más que soy. Salí a buscar el pan, yo hice un video en el que mostré todo cómo fue. Y al salir, ya aquí mismo, frente a mi casa, la patrulla, la policía política en conjunto con la seguridad del Estado, me detuvieron, me llevaron para la unidad del Cotorro, me tuvieron todo el tiempo ahí bajo el registro del TOL, con la patrulla, con las ventanillas para arriba, y en el medio del TOL. En una ocasión le pedí permiso para orinar, ellos me dijeron que no, y le dije que si no me dejaban orinar, yo me iba a orinar ahí en la patrulla. Ahí fue cuando me sacaron, todo el tiempo golpeándome y amenazándome. Incluso burlando de mi orientación sexual, ofendiendo a mi madre. Uno de los represores también le dijo a mamá que ella también estaba en la farándula, porque ella se pasaba el día entero conectada a internet y que eso era financiado del gobierno de Estados Unidos. En ocasiones ya sin tener, y que me dicen ellos que a mí me pagan, que a mí, pero ahora ellos han utilizado con que Otaola, Alexander Otaola, es el que nos paga a los acuartelados de San Isidro. Algo que verdaderamente es mentira.
Ahora, Adrián, otro tema importante de esto. Sumado a todo esto, sigue la campaña de calumnias y de desprestigio sin sustentación alguna en los medios de comunicación, específicamente en el noticiero de la televisión cubana. Cuéntanos.
Sí, siguen. Ellos ya no saben qué hacer. Incluso me pusieron por el televisor cantando con un consolador. ya ellos no saben verdaderamente qué hacer. Ellos, vaya, verdaderamente ya es una cosa que ellos no saben qué inventar. Nos llaman terroristas.
Adrián, y una cosa importante. ¿Cuál es el papel que han asumido los vecinos de tu zona ante esta situación?
Todos están virados contra mí. Todos están virados contra mí porque son personas que viven de los negocios desde el gobierno. Son personas que viven a costa del comunismo en Cuba.
¿Dónde vives tú, Adrián? ¿Dónde vives tú?
Yo vivo aquí en el reparto lotería en el municipio Cotorro.
Muy, muy lamentable esta situación. Hoy estamos a 12 de enero. ¿Todavía esta situación se mantiene igual? ¿Tú temes por tu vida, por tu seguridad?
Sí, sí. Verdaderamente sí. No solo por mi vida, sino también hasta por la de mi mamá y por la de mi hermanita, porque nosotros somos tres personas ciertamente indefensas.
¿Y en la escuela? ¿En la escuela ha pasado algo con tu hermanita?
En la escuela, la hija de un teniente coronel que vive aquí a mitad de cuadra, en la misma cuadra mía, le ha dicho a la maestra en plena aula, muchos niños le preguntan, muchos niños le dicen, no, la hija Achanti, que es la hija del teniente coronel, el Cirro, le dicen que es verdad que tu hermano contrarrevolucionario, jaja, tu hermano contrarrevolucionario. Le dicen que la van a suspender, que puede repetir el grado, etcétera. Y ha sido constante el chantaje y las amenazas son constantes.
Oye, sería bueno que Mariela Castro escuchara esto, porque ella dice que en Cuba la revolución ha hecho mucho por la diversidad sexual y los respetos a la comunidad LGBT. Pero lo que se le olvidó poner en paréntesis, Mariela, que estos derechos se protegen para quienes simpatizan con la revolución, porque en tu caso no ha sido así, por tu orientación sexual también eres discriminado.
Exactamente. Ojalá y todas las personas que aquí en Cuba dicen supuestamente que somos libres, me otorgaran o me dieran la posibilidad de, aunque sea a 2 metros de distancia, conversar con la señora Mariela Castro para que ella me diga a mí dónde están respetando aquí en Cuba mis derechos como ciudadano que soy. Porque en ninguno de los momentos aquí se me han violado todos mis derechos, no todos mis derechos como ciudadano, sino los derechos humanos. Se han violado no solo mis derechos y los de mi, sino los de mi hermanita, que es una niña de 10 años.
¿Y no hay ningún mecanismo dentro de ese sistema maquiavélico que tú puedas acudir para denunciar todo esto, que son violaciones serias?
No, porque incluso el día del ataque de botella fue frente al patrullero y la seguridad del Estado mirando todo como si fuese un teatro. Una obra de teatro.
Increíble, Adrián. Bueno, pues de más está decirte que en este programa los micrófonos están a disposición tuya cada vez que lo necesites para denunciar estos hostigamientos que tú, tu mamá y tu hermanita menor de edad están sufriendo en Cuba, ¿oíste?
Sí, incluso ayer, como yo no tengo teléfono, ayer yo hice una directa, los exhorto a todas las personas a que entren a la página de Acuartelados de San Isidro. Yo hice una directa en la cual yo dije que yo no tenía teléfono, pero que yo tenía, porque estábamos en casa de Ángel Valdés Cruz hace antier. Ángel Valdés Cruz, la madre soltera de los tres hijos, que le acuarteló también el movimiento San Isidro, José Luis Arias, otro acuartelado de 21 años, y yo estábamos en casa de Ángel Valdés sin ningún interés de actividad de ningún tipo política, y simplemente visitándonos como hermanos de lucha que somos, y estábamos rodeados por represores de la seguridad del Estado, de la policía. Los niños de Ángel Valdés temen, los niños de Ángel Valdés lloran cuando ven un policía, porque han visto tantas atrocidades que le han hecho a su madre que sienten terror. Y yo hablé en la directa y dije que yo temía de que yo caminando por la calle ellos me secuestren ahora mismo, porque yo camino, y detrás de mí siempre, 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 ahora mismo yo estoy aquí en mi casa, y ahora mismo yo salgo a media cuadra y atrás de mí hay un represor de la seguridad del Estado.
Increíble, increíble, increíble testimonio. Y te prometo, Adrián, que vamos a intentar hacerle llegar esto a alguna organización acá. Nosotros somos periodistas, pero vamos a intentar hacerle llegar esto a la Fundación de los Derechos Humanos o a alguien. Porque sería bueno conseguir algunos nombres, si lo puedes hacer, de estos represores. Porque aquí hay un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba que está censando a los represores que violan los derechos humanos de Cuba, de cara al futuro, para que se sepa quiénes son esas personas. Porque, por ejemplo, tú iniciaste tu participación hablando que una de las que te reprime el comité, su padre, me dijiste, ¿no?, que vive aquí en los Estados Unidos.
El padre vive en los Estados Unidos. El hijo se llama Lorenzo Caballero y el padre igual.
Increíble, increíble. No te preocupes, que vamos a hacer un esfuerzo para hacer, y a la maestra también, a todos los represores, porque ninguna persona tiene derecho, por tus posiciones políticas, a reprimirte por como esto que te están haciendo en Cuba. Gracias, Adrián, y los micrófonos de Cuba al Día a disposición tuya cuando lo necesites.
Igual, igual, y bendiciones para todos los oyentes y todos los presentes allí. Muchas gracias y bendiciones para todos.
Cómo no, gracias a Adrián Rubio, del Movimiento San Isidro en la capital cubana. Vamos a cerrar nuestro último segmento de entrevistas en la tarde de hoy con un viejo colaborador del espacio. Vamos a intentar hablar en la ciudad de Quemado de Güines, allá en Villa Clara, con el campesino Ibar González, a quien pues ya tenemos en línea telefónica desde el centro del país. Buenas tardes, Ibar, un placer como siempre, gusto en verte.
Muy buenas tardes, Tomás, y acá un saludo fraternal a todo tu equipo de producción.
Bueno, Ibar, como tú sabes, tú eres campesino, la situación está complicada con la cuestión del ordenamiento monetario que ha comenzado a partir del mes de enero. A partir de ahora, bueno, pues los precios se han disparado todo 9-10 veces en la conversión al peso nacional cubano. Esto no deja de afectar a los campesinos porque para comprar insumos, fertilizantes, los utensilios, hay que comprarlo ahora con los nuevos precios. Sin embargo, ustedes, los campesinos independientes, siguen enfrentando la limitación que tienen precios topados. ¿Es justo esto?
Por supuesto que no. El profeta Jesús decía que el árbol se conoce por su fruto. Y en estos 62 años de dictadura catrocomunista, lo ha demostrado de que el sector campesinado ha sido marginado desde el mismo 59 hasta la fecha. Y ellos, en vez de ayudar al campesino y apoyarlo con todos sus insumos a un precio asequible, pues lo que hace es destruir el deseo que uno tiene de producir para el pueblo, de trabajar. Y eso, ya te digo, durante 62 años ellos lo han demostrado. Entonces ellos quieren, con esto de la CCS, con la CPA, con la UPC, con las granjas estas militares, querer abastecer eso, esos mercados, pero lo han demostrado que no. Que realmente que no funciona. Entonces el campesino es el que podría ayudar verdaderamente a resolver el problema de nuestra nación.
Ibar, con esta cuestión que comenzó ahora en enero el ordenamiento monetario, ¿las cosas van a estar peores para el campesinado?
Por supuesto, súper mal, y eso va a conllevar a que van a caer, por supuesto, las producciones, y ya ese maestro, si tú no tienes los insumos, si no tienes un apoyo por parte de las autoridades, ¿a qué tú vas a hacer una inversión multimillonaria cuando tú a la hora de poder vender tu producto, pues no van a sacarte los gastos que tú tengas? Y Acopio, que es un parásito, ahora se pensaba que Acopio iba a ir disminuyendo en su poder hacia su mecanismo de control, y es todo lo contrario, le han dado más potestad a Acopio y menos potestad al campesino, y eso, por supuesto que eso va a haber hambruna, esperamos hambruna, y que de hecho ya la hay ya.
Y en medio de esta situación, por eso, precisamente esa era mi última pregunta, en medio de esta situación, Ibar, hay un incremento del coronavirus a lo largo y ancho del territorio nacional, y los cubanos no paran de estar en colas en la calle buscando, porque el gobierno hostiga a los campesinos privados, pero no es capaz de abastecer con regularidad los mercados, provocando que la gente tenga que hacer cola. Increíblemente, hay una contradicción.
Esto es una cadena, Tomás. Si no hay producción, no hay apoyo al sector privado y es represivo esa cantidad de inspectores estatales y es represión contra el campesino, con la persona que está produciendo, por supuesto que no va a haber alimento. Entonces va a haber más escasez y va a haber mucho más cola, mucha más bronca en las colas, y por supuesto que no le podemos echar el culpa a la COVID a los cubanos americanos que vinieron a pasar el fin de año acá a Cuba. No. El responsable de que la COVID en Cuba haya aumentado tanto es el sistema de salud obsoleto, que se han metido toda la vida diciendo que el sistema de salud de Cuba es el mejor del mundo. Y ahora lo ha demostrado, esa es una. La otra cosa es que la gente está desesperada, la gente tiene que llevarle aire, tiene que llevarse algo al estómago, tiene que llevarle algo de al estómago de tus hijos y de tus padres. Entonces, por supuesto que Cuba, eso de la cola, eso no se va a acabar. Y por supuesto que eso incrementa la COVID, porque imagínate tú, es que no hay nada, no hay, no, es un país donde no hay ni toalla, no hay afuera, no hay jabón, no hay esa cultura de distancia, por ejemplo, que hay en los países como Finlandia, que la gente mantiene una distancia de 3 a 3 metros. Eso en Cuba es imposible, en una cola, porque la desesperación, es que la escasez que hay, y el propio gobierno no está apoyando en nada. Que sí, que este rebote grandísimo que hay de COVID es culpable de las mismas autoridades.
Cómo no, gracias Ibar. Ibar González, desde Quemado de Güines, para nuestro espacio Cuba al Día, el agradecimiento allá en Villa Clara, en el centro del país. De esta forma concluimos nuestro espacio en la tarde de este martes 12 de enero. Las gracias como siempre a Efraín García por el control técnico en la cabina y a nuestra Patricia Martínez, la productora general del espacio. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional cubano, lo que no dicen los medios oficiales controlados por el régimen en la isla. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Arcoíris Digital, un espacio
sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta radio.
La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.